En la vasta llanura de Sumeria, donde los ríos Tigris y Éufrates se entrelazaban como serpientes de agua, los antiguos habitantes miraban al cielo con asombro. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía susurrar secretos de dioses y seres celestiales. Entre ellos, los Anunnaki, seres de gran poder y sabiduría, descendieron de las alturas, trayendo consigo conocimientos que desafiaban la comprensión humana. Los Anunnaki, con su piel de bronce y ojos que reflejaban la luz de los astros, se dedicaron a observar a los hombres que habitaban la Tierra. Estos seres, provenientes de un mundo lejano, habían llegado en busca de recursos, pero pronto se dieron cuenta de que la humanidad poseía un potencial que no podían ignorar. En su sabiduría, decidieron que era el momento de intervenir en el destino de los mortales. Así, en un claro rodeado de cipreses, los Anunnaki se reunieron para deliberar. Con voces resonantes, discutieron la creación de un nuevo ser, uno que pudiera servirles y al mismo tiempo poseer la capacidad de razonar y sentir. Fue entonces cuando el dios Enki, conocido por su ingenio y compasión, propuso la idea de moldear al hombre a partir de la tierra y el agua, infundiéndole el aliento de vida. Con manos divinas, Enki tomó barro del lecho del río y comenzó a dar forma a la criatura. Cada detalle fue cuidadosamente esculpido: la cabeza, los brazos, las piernas. Al final, cuando la figura yacía inerte, Enki se inclinó y sopló suavemente en sus fosas nasales. En ese instante, el hombre despertó, abriendo los ojos por primera vez, y sintió el calor del sol en su piel. Los Anunnaki observaron con satisfacción cómo el primer ser humano se levantaba, tambaleándose al principio, pero pronto encontrando su equilibrio. Con el tiempo, los hombres comenzaron a hablar, a reír y a crear. Aprendieron a cultivar la tierra, a construir ciudades y a rendir homenaje a sus creadores. Sin embargo, la relación entre los dioses y los hombres no era sencilla. La admiración se mezclaba con la inquietud. A medida que los hombres prosperaban, los Anunnaki se dieron cuenta de que su creación había comenzado a desarrollar una voluntad propia. Los mortales comenzaron a cuestionar su lugar en el mundo, a buscar respuestas sobre su existencia y a anhelar la libertad. Enki, preocupado por el futuro de su creación, decidió impartirles conocimientos que les permitirían avanzar, pero también les advirtió sobre los peligros del poder. Los dioses, al ver que su obra se tornaba más compleja, se dividieron en opiniones. Algunos deseaban mantener el control sobre los hombres, mientras que otros, como Enki, creían que debían permitirles explorar su propio camino. Esta discordia llevó a tensiones entre los Anunnaki, y la tierra de Sumeria se convirtió en un escenario de conflictos divinos. Con el tiempo, los hombres comenzaron a construir templos en honor a sus creadores, pero también a forjar sus propias deidades y mitos. La historia de su origen se transformó en leyenda, y los relatos de los Anunnaki se entrelazaron con las narraciones de héroes y dioses locales. La creación del hombre se convirtió en un símbolo de la lucha entre el destino y la libertad, un tema que resonaría a lo largo de los siglos. Así, en la antigua Sumeria, la pregunta de si los Anunnaki habían creado al ser humano se convirtió en un eco en el tiempo, un misterio que perduraría en la memoria de las generaciones. Los hombres, con su capacidad de soñar y cuestionar, continuaron su viaje, buscando respuestas en las estrellas y en la tierra, mientras los dioses observaban desde lo alto, conscientes de que su legado había tomado vida propia. En la antigua ciudad de Uruk, donde los muros de barro se alzaban como gigantes ante el cielo, Gilgamesh, rey de los hombres, gobernaba con mano firme. Su estirpe, mitad divino y mitad humano, le otorgaba una fuerza y belleza sin par, pero también un corazón que anhelaba más que el simple poder. La gente de Uruk, aunque admiraba su grandeza, temía su tiranía, pues Gilgamesh no conocía límites en su búsqueda de gloria. Un día los dioses, cansados de sus excesos, decidieron enviarle un compañero que equilibrara su naturaleza. Así fue como nació Enkidu, un hombre salvaje creado de la arcilla, que vivía entre los animales y conocía la libertad de la naturaleza. Al principio, Enkidu era un ser ajeno a la civilización, pero su encuentro con una cortesana lo llevó a Uruk, donde se enfrentó a Gilgamesh en una lucha que resonó como un trueno en la tierra. La batalla fue feroz, pero al final ambos hombres se reconocieron como iguales, forjando una amistad que desbordaba los límites de la mortalidad. Juntos emprendieron aventuras que los llevaron a enfrentar a monstruos y dioses, desafiando el destino que les había sido impuesto. Sin embargo, la muerte acechaba en cada sombra, y la fragilidad de la vida se convirtió en un tema recurrente en sus conversaciones. La muerte de Enkidu, tras una maldición de los dioses, dejó a Gilgamesh sumido en la desesperación. La pérdida de su amigo lo llevó a cuestionar la naturaleza de la vida y la inevitabilidad de la muerte. En su dolor, decidió emprender un viaje en busca de la inmortalidad, un camino que lo llevaría a través de tierras desconocidas y peligrosas, donde los mitos y la realidad se entrelazaban. En su travesía, Gilgamesh se encontró con Utnapishtim, el único mortal que había sido concedido la vida eterna tras sobrevivir a un diluvio que había aniquilado a la humanidad. Utnapishtim le relató la historia de su salvación y le reveló que la inmortalidad era un regalo que no estaba destinado a los hombres. A pesar de su sabiduría, Gilgamesh no se rindió, y su corazón seguía anhelando lo que no podía alcanzar. El anciano le ofreció una prueba. Debía permanecer despierto durante 6 días y 7 noches. Sin embargo, el cansancio fue más fuerte que su voluntad, y al despertar, se dio cuenta de que la inmortalidad no era un estado físico, sino un legado que se dejaba a través de las acciones y recuerdos. La vida, con su fragilidad, era un regalo que debía ser apreciado en cada instante. Regresó a Uruk con una nueva comprensión, llevando consigo la sabiduría de su viaje. En lugar de buscar la eternidad, decidió construir una ciudad que perdurara en el tiempo, un monumento a su amistad con Enkidu y a las lecciones aprendidas. Los muros de Uruk se convirtieron en un símbolo de su legado y su nombre resonó a través de las generaciones. Así, la epopeya de Gilgamesh se transformó en un relato que hablaba de la búsqueda de la inmortalidad, no como un fin, sino como un viaje. La historia de su vida y su amistad se convirtió en un eco en la memoria de su pueblo, recordándoles que, aunque la muerte es inevitable, el verdadero significado de la existencia radica en las conexiones que forjamos y en el impacto que dejamos en el mundo. Con el tiempo, Gilgamesh se convirtió en un héroe legendario y su historia fue contada y recontada, convirtiéndose en parte del tejido de la cultura mesopotámica. La búsqueda de la inmortalidad, aunque no alcanzada, se transformó en un símbolo de la lucha humana por dejar una huella en la historia, recordando a todos que, en la fragilidad de la vida, reside la verdadera grandeza. En las tierras de Sumer, donde los ríos Tigris y Éufrates se entrelazaban como serpientes doradas, se contaba la historia de Enki, un ser de sabiduría y misterio. Los antiguos lo veneraban como un dios, pero había murmullos en las sombras que sugerían que su origen era más allá de las estrellas. Enki, con su piel de un azul profundo y ojos que reflejaban el cosmos, descendió de las alturas en una nave brillante que surcaba el cielo como un cometa. Los habitantes de la ciudad de Eridu, donde se erguía un templo en su honor, lo recibieron con reverencia. Enki les enseñó a cultivar la tierra, a domar las aguas y a construir ciudades. Su conocimiento era vasto y su risa resonaba como un eco en los corazones de los hombres. Sin embargo, había algo en su mirada que sugería un secreto oculto, un anhelo por regresar a un hogar lejano. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el firmamento, un joven llamado Naram se aventuró a buscar respuestas. Se acercó al templo, donde Enki se encontraba sumido en la contemplación. Con voz temblorosa, Naram preguntó, «¿Eres un dios, Enki, o un viajero de otro mundo?» El dios sonrió, pero su mirada se tornó melancólica. «Soy ambas cosas, muchacho. He venido a guiar a la humanidad, pero mi corazón anhela las tierras que dejé atrás». Intrigado, Naram decidió seguir a Enki en sus travesías. Juntos exploraron los vastos desiertos y las montañas sagradas, donde el dios compartió secretos de la creación y la conexión entre todos los seres. Enki hablaba de un tiempo en que los hombres eran libres, sin cadenas ni dioses que los dominaran. Sin embargo, también advertía sobre los peligros de la ambición desmedida y la guerra. Un día, mientras se encontraban en la cima de una colina, Enki reveló a Naram un mapa estelar, donde se marcaban constelaciones que solo él podía comprender. «Este es el camino de regreso a mi hogar», dijo, señalando un punto brillante en el cielo. «Pero mi destino no es el de los mortales. He venido a sembrar la semilla del conocimiento, y ahora debo partir». El joven, con el corazón apesadumbrado, comprendió que su amigo no podría quedarse. Enki le entregó un pequeño objeto, un cristal que brillaba con la luz de mil estrellas. «Este es un fragmento de mi esencia. Cuando necesites guía, míralo y recuerda que siempre estaré contigo». Con lágrimas en los ojos, Naram vio cómo Enki se elevaba hacia el cielo, su figura desvaneciéndose entre las nubes. Los años pasaron y Naram se convirtió en un sabio entre su pueblo, transmitiendo las enseñanzas de Enki a las generaciones futuras. El cristal se convirtió en un símbolo de esperanza y conexión con lo divino. Aunque el dios había partido, su legado perduró en cada rincón de la tierra, en cada corazón que anhelaba el conocimiento. Las historias de Enki se contaron en las hogueras y su figura se convirtió en un mito, un recordatorio de que, a veces, los dioses son solo viajeros que buscan un propósito en un mundo lleno de incertidumbres. Y así, en la memoria de los hombres, Enki vivió eternamente. Un dios y un visitante de otro mundo. Un faro de luz en la oscuridad de la existencia. En la vasta llanura de Sumer, donde los ríos Tigris y Éufrates se entrelazaban como serpientes doradas, un grupo de aldeanos se reunió en torno a una fogata crepitante. Las sombras danzaban en las paredes de barro de sus hogares, mientras las historias de antaño se susurraban entre risas y miradas intrigadas. Aquella noche, el anciano del pueblo, conocido por su sabiduría, comenzó a relatar el enigma de los dioses que descendieron del cielo. Los sumerios creían que los Anunnaki, seres de gran poder, habían llegado en naves brillantes que surcaban los cielos como estrellas fugaces. Se decía que estos dioses, con su piel resplandeciente y ojos como pozos de sabiduría, habían traído consigo el conocimiento de la agricultura, la escritura y la construcción. Sin embargo, su llegada no fue solo un regalo. También trajo consigo un aire de misterio y temor. Una noche, un joven llamado Enki, curioso y valiente, decidió que debía descubrir la verdad detrás de las leyendas. Con un corazón palpitante, se adentró en el desierto, guiado por las estrellas que parecían susurrarle secretos. Tras horas de caminata, llegó a un antiguo zigurat, cuyas piedras parecían vibrar con la energía de tiempos olvidados. Allí, se decía que los dioses habían dejado sus huellas. Mientras exploraba el lugar, Enki encontró inscripciones en una lengua que apenas podía comprender. Sin embargo, las imágenes de seres alados y naves celestiales lo cautivaron. De repente, un destello de luz iluminó el cielo y una figura imponente apareció ante él. Era un dios, con una presencia que desbordaba poder y sabiduría. Enki, paralizado por la sorpresa, sintió que su vida cambiaba para siempre. El dios, con voz profunda, como el eco de las montañas, le habló sobre la creación del hombre y su propósito en la tierra. Reveló que los Anunnaki habían descendido no solo para guiar, sino también para observar el desarrollo de su creación. Sin embargo, había un precio que pagar. La humanidad debía aprender a vivir en armonía con la naturaleza y entre sí, o enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Con cada palabra, Enki comprendía que el conocimiento era un regalo, pero también una responsabilidad. El dios le entregó un pequeño objeto brillante, un fragmento de su esencia, y le dijo que lo usara sabiamente. Con ese regalo, Enki regresó a su pueblo, decidido a compartir lo aprendido y a guiar a su gente hacia un futuro mejor. Al llegar, el joven se convirtió en un líder, inspirando a los aldeanos a cultivar la tierra y a construir una sociedad basada en la cooperación y el respeto. Las historias de los dioses se convirtieron en leyendas vivas, y el zigurat se transformó en un lugar sagrado donde la gente acudía a rendir homenaje a sus creadores. Con el tiempo, la influencia de los Anunnaki se desvaneció, pero su legado perduró en las tradiciones y creencias de los sumerios. Enki, ahora anciano, miraba hacia el horizonte, recordando aquella noche mágica en el desierto. Sabía que el verdadero misterio no era solo la llegada de los dioses, sino la capacidad de la humanidad para aprender, crecer y encontrar su propio camino en el vasto universo. Así, el eco de las antiguas historias continuó resonando a través de los siglos, recordando a todos que, aunque los dioses pudieran haber descendido del cielo, el verdadero poder reside en el corazón de aquellos que buscan la verdad y la sabiduría. En los albores de la civilización, cuando las estrellas aún susurraban secretos a los hombres, Ninhursag, la diosa madre de la tierra, observaba con atención el desarrollo de sus criaturas. En su corazón, un deseo profundo de perfección la guiaba, y así decidió intervenir en el destino de la humanidad. Con su sabiduría ancestral, comenzó a experimentar con la esencia misma de la vida, moldeando la carne y el espíritu de aquellos que habitaban su creación. En un laboratorio oculto entre las montañas, Ninhursag reunió a los más sabios de su tiempo, aquellos que comprendían los misterios de la biología y la magia. Juntos comenzaron a mezclar los elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego, creando nuevas formas de vida que superaban las limitaciones de los mortales. Con cada experimento, la diosa se acercaba más a su ideal, pero también se adentraba en un territorio desconocido y peligroso. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Ninhursag decidió dar un paso audaz. Con un toque de su mano, infundió en un grupo de humanos la capacidad de comunicarse con los animales y entender el lenguaje de las plantas. Los hombres y mujeres, al principio atónitos, pronto se dieron cuenta de que podían escuchar los susurros del viento y las historias de los árboles. Sin embargo, esta nueva habilidad trajo consigo un dilema. La humanidad se volvió arrogante, creyendo que podía dominar la naturaleza en lugar de vivir en armonía con ella. Los ecos de su manipulación resonaron en el mundo, y las criaturas que una vez habían sido sus aliadas comenzaron a alejarse. Los animales, temerosos de la ambición desmedida de los humanos, se ocultaron en las sombras, mientras las plantas, antes generosas, se marchitaron ante la avaricia de aquellos que habían sido bendecidos con el don de la comprensión. Ninhursag, al ver el caos que había desatado, sintió un profundo pesar en su corazón. Decidida a corregir su error, la diosa descendió a la tierra en forma de una anciana sabia. Se presentó ante los humanos y les habló de la importancia de la humildad y el respeto hacia todas las formas de vida. Les recordó que su poder no era un regalo, sino una responsabilidad. Sin embargo, muchos ignoraron sus palabras, convencidos de que su nueva sabiduría les otorgaba el derecho de gobernar sobre el mundo. Ante la obstinación de los hombres, Ninhursag decidió actuar de manera más drástica. Con un gesto de su mano, hizo que la tierra temblara y que los ríos se desbordaran. Las tormentas se desataron y la naturaleza, herida y enfurecida, reclamó lo que le pertenecía. Los humanos, atrapados en su propia arrogancia, se dieron cuenta demasiado tarde de que habían perdido el equilibrio que una vez existió entre ellos y el mundo natural. En medio del caos, un pequeño grupo de humanos, aquellos que habían escuchado las enseñanzas de la anciana, se unieron para restaurar la armonía. Con humildad comenzaron a trabajar la tierra, a cuidar de los animales y a sanar las plantas. Poco a poco, la naturaleza comenzó a responder a su esfuerzo y la vida floreció nuevamente. Ninhursag, al ver su dedicación, sonrió desde las alturas, reconociendo que la verdadera manipulación genética no residía en alterar la esencia de la vida, sino en cultivar el respeto y la conexión con todo lo que existe. Con el tiempo, la historia de Ninhursag y su intervención se convirtió en leyenda, un recordatorio de que el poder de la creación conlleva una gran responsabilidad. Los humanos aprendieron a vivir en equilibrio con la naturaleza, y la diosa madre se convirtió en un símbolo de sabiduría y compasión. Así, la humanidad, aunque marcada por su pasado, encontró un nuevo camino hacia un futuro donde la armonía y el respeto prevalecían sobre la ambición desmedida. Los zigurats sumerios se alzaban como gigantes de piedra en el horizonte, sus escalones ascendentes desafiando la gravedad y el tiempo. En la antigua Mesopotamia, estas estructuras no eran meras edificaciones, sino que representaban el vínculo entre lo divino y lo terrenal. Cada nivel de un zigurat simbolizaba una capa de la existencia, desde la tierra hasta el cielo, y su cima era el hogar de los dioses, un lugar sagrado donde los mortales no podían pisar. Los sacerdotes, guardianes de los secretos celestiales, ascendían por las escaleras de piedra, llevando ofrendas y plegarias. En la cúspide, el aire se impregnaba de incienso y el murmullo de las súplicas se elevaba como un canto hacia las estrellas. Era allí donde se creía que los dioses descendían para escuchar a su pueblo, donde la esperanza y el temor se entrelazaban en un solo susurro. Cada zigurat estaba dedicado a una deidad específica, y su construcción era un acto de devoción que requería la colaboración de toda la comunidad. Los artesanos, agricultores y comerciantes se unían en un esfuerzo común, conscientes de que su trabajo no solo erguía un monumento, sino que también aseguraba la protección y la prosperidad de su ciudad. La tierra fértil de Sumeria dependía de la benevolencia de los dioses, y los zigurats eran el faro que guiaba sus corazones. Las festividades en torno a los zigurats eran espectáculos de color y sonido. Durante las celebraciones, la gente se reunía en la base, danzando y cantando, mientras los sacerdotes realizaban rituales que evocaban la presencia divina. Las ofrendas de granos, animales y objetos preciosos eran depositadas en los altares, un acto de gratitud que aseguraba la continuidad del ciclo de la vida. La comunidad se sentía unida como un solo organismo que respiraba al unísono. Sin embargo, no todo era armonía. Las tormentas de arena y las sequías amenazaban la existencia de los sumerios, y los zigurats, aunque imponentes, no podían detener la furia de la naturaleza. En tiempos de crisis, la desesperación se apoderaba de los corazones y las súplicas se volvían más fervientes. Los sacerdotes, en su papel de intermediarios, buscaban respuestas en los sueños y en los augurios, intentando descifrar la voluntad de los dioses. Con el paso de los siglos, los zigurats comenzaron a ser testigos de la decadencia de las ciudades. Las invasiones de pueblos vecinos y las luchas internas desgastaron la fe de los sumerios. Las grandes estructuras, que una vez resonaron con el eco de las oraciones, se convirtieron en ruinas silenciosas, cubiertas de polvo y olvido. Sin embargo, su esencia perduraba en la memoria colectiva, un recordatorio de la búsqueda incesante de lo divino. Los arqueólogos, siglos después, desenterrarían los secretos de estos monumentos. Las inscripciones en las piedras contarían historias de devoción y sacrificio, revelando la profunda conexión entre los sumerios y sus dioses. Cada fragmento hallado era un eco del pasado, un susurro que hablaba de la grandeza y la fragilidad de la existencia humana. A medida que el tiempo avanzaba, los zigurats se convirtieron en símbolos de un legado que trascendía la historia. Las civilizaciones posteriores miraron hacia atrás, inspirándose en la arquitectura y la espiritualidad de los sumerios. En cada piedra, en cada escalón, se encontraba la esencia de una cultura que había buscado comprender su lugar en el universo. Así, los zigurats sumerios, aunque ya no se alzaban con la misma majestuosidad, continuaron siendo faros de sabiduría y reflexión. En el silencio de sus ruinas, resonaban las preguntas eternas de la humanidad. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y en cada respuesta, la búsqueda de lo divino seguía viva, como un hilo que unía el pasado con el presente. En un tiempo en que la humanidad aún hablaba un solo idioma, un grupo de hombres y mujeres decidió construir una torre que alcanzara los cielos. Su ambición era tal que creían que, al llegar a las puertas del firmamento, podrían desafiar a los dioses y obtener un conocimiento prohibido. La obra avanzaba rápidamente, y cada día la estructura se alzaba más y más, desafiando las leyes de la naturaleza y la lógica. Sin embargo, lo que los constructores ignoraban era que su esfuerzo no pasaba desapercibido. Desde las estrellas, seres de otros mundos observaban con interés el desarrollo de la torre. Estos seres, de apariencia etérea y tecnología avanzada, habían estado siguiendo a la humanidad desde sus inicios, intrigados por su capacidad de soñar y crear. La torre, con su ambición desmedida, despertó en ellos una mezcla de admiración y preocupación. Una noche, mientras los hombres y mujeres trabajaban incansablemente, un destello de luz iluminó el cielo. Los constructores, atónitos, levantaron la vista y vieron una nave que descendía lentamente, rodeada de un resplandor azul. Los seres de otros mundos, al aterrizar, se presentaron como los guardianes del conocimiento. Su mensaje era claro. La torre no solo era un símbolo de la ambición humana, sino también un portal hacia dimensiones desconocidas. Los guardianes advirtieron que, si la torre continuaba su ascenso, podría abrir un camino hacia realidades que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. Sin embargo, la curiosidad de los hombres era más fuerte que el miedo. Decidieron ignorar las advertencias y continuaron construyendo, convencidos de que su destino era alcanzar las estrellas. A medida que la torre se elevaba, comenzaron a suceder fenómenos extraños. Los materiales que utilizaban parecían tener vida propia, y las herramientas se movían con una precisión casi mágica. Los constructores, embriagados por el poder que sentían, no se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados por fuerzas que no comprendían. La torre se convirtió en un imán para energías cósmicas, atrayendo la atención de seres de otros mundos. Una noche, mientras la luna brillaba intensamente, la torre alcanzó su altura máxima. En ese instante, un estruendo resonó en el aire y una grieta se abrió en el cielo. Los guardianes, al ver que la humanidad había cruzado un límite peligroso, decidieron intervenir. Con un gesto de sus manos, desataron una tormenta de luz que envolvió la torre, desmoronando su estructura y dispersando a los constructores. El caos reinó por un momento, y los hombres y mujeres, aterrados, comenzaron a hablar en lenguas desconocidas. La confusión se apoderó de ellos, y la unidad que habían compartido se desvaneció en un mar de incomprensión. Los guardianes, satisfechos de haber detenido la catástrofe, se elevaron nuevamente hacia el cielo, dejando tras de sí un legado de advertencia. La torre, ahora en ruinas, se convirtió en un símbolo de la ambición desmedida y la fragilidad del conocimiento. Con el tiempo, las historias de aquellos días se transformaron en leyendas, y la humanidad aprendió a temer lo desconocido. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, quedó la chispa de la curiosidad, un recordatorio de que, aunque los caminos hacia las estrellas pueden ser peligrosos, siempre habrá quienes se atrevan a soñar. Así, la historia de la Torre de Babel se convirtió en un eco en el tiempo, un relato que advertía sobre los límites de la ambición y la importancia de la unidad. Y aunque los hombres y mujeres de aquel tiempo nunca volvieron a construir una torre que alcanzara los cielos, su deseo de explorar lo desconocido nunca se extinguió, dejando abierta la puerta a nuevas aventuras en el vasto universo. En tiempos remotos, cuando la Tierra aún era joven y los cielos estaban poblados por seres de luz, los Nefilim caminaban entre los hombres. Eran gigantes, descendientes de los Anunnaki, aquellos dioses que habían descendido de las estrellas. Su presencia era imponente y su sabiduría vasta. Los humanos los miraban con asombro y temor, pues sabían que su poder era tanto un regalo como una maldición. Los Anunnaki, seres de gran conocimiento y tecnología avanzada, habían llegado a la Tierra en busca de recursos. Al ver la fragilidad de la humanidad, decidieron intervenir, creando a los Nefilim como guardianes y maestros. Estos gigantes enseñaron a los hombres a cultivar la Tierra, a construir ciudades y a entender los misterios del cosmos. Sin embargo, su influencia no siempre fue benévola. Algunos Nefilim, seducidos por el poder, comenzaron a abusar de su fuerza, imponiendo su voluntad sobre los pueblos. Las historias de sus hazañas se contaban en susurros alrededor de las hogueras. Se decía que un Nefilim había levantado montañas con sus manos y que otro había hecho llover fuego del cielo. Pero no todos los relatos eran de gloria. Había quienes hablaban de la tiranía de aquellos que se habían olvidado de su propósito original. La humanidad, dividida entre la adoración y el miedo, comenzó a cuestionar la naturaleza de sus creadores. Con el paso del tiempo, la relación entre los Nefilim y los Anunnaki se tornó tensa. Los dioses, al ver que sus hijos se desviaban del camino, decidieron intervenir. En una reunión celestial, se discutió el destino de los Nefilim. Algunos abogaban por su destrucción, mientras que otros defendían su existencia como un testimonio del poder divino. Finalmente, se acordó que debían ser desterrados, enviados a un lugar donde no pudieran influir en los mortales. Los Nefilim, al enterarse de su destino, se sintieron traicionados. En su desesperación, buscaron refugio entre los hombres quienes, aunque temerosos, les ofrecieron lealtad. Así se formó una alianza secreta, donde los Nefilim prometieron proteger a aquellos que les habían dado asilo. Sin embargo, la sombra de la traición de los Anunnaki siempre acechaba, y la desconfianza creció entre los mortales. Mientras tanto, los Anunnaki, desde su morada en las estrellas, observaron con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Decidieron enviar a un mensajero, un ser de luz que llevaría un aviso a los Nefilim. Este mensajero, con su voz melodiosa, les recordó su propósito original y les advirtió sobre las consecuencias de sus acciones. Pero los Nefilim, cegados por su orgullo, desoyeron el llamado. Con el tiempo, la tierra se llenó de conflictos. Los Nefilim, divididos entre aquellos que deseaban regresar a la senda de la sabiduría y los que buscaban el dominio absoluto, comenzaron a enfrentarse entre sí. Las batallas resonaban en los valles y la sangre de los hombres y gigantes manchaba la tierra. La humanidad, atrapada en medio de esta guerra, clamaba por la paz que una vez conoció. Finalmente, los Anunnaki decidieron que era hora de actuar. Con un gran cataclismo, enviaron un diluvio que arrasó con todo a su paso. Los Nefilim, incapaces de contener su orgullo, fueron arrastrados por las aguas. Y la humanidad, en su desesperación, se vio obligada a buscar refugio en las montañas. Así, la historia de los gigantes se convirtió en leyenda, y su memoria se desvaneció con el tiempo. Los hombres, ahora solos, aprendieron de los errores del pasado. Construyeron nuevas civilizaciones, recordando a los Nefilim como advertencia de lo que puede suceder cuando el poder se convierte en arrogancia. Y aunque los Anunnaki regresaron a las estrellas, su legado perduró en las historias, recordando a todos que la sabiduría y la humildad son las verdaderas fuerzas que sostienen el mundo. Las tablillas sumerias, cubiertas de extraños símbolos y relatos antiguos, guardaban secretos que desafiaban el tiempo. En una de ellas se narraba la historia de un hombre llamado Siusudra, un rey justo que gobernaba sobre una ciudad próspera. Su vida transcurría en armonía, hasta que un día los dioses, irritados por la corrupción y la maldad de la humanidad, decidieron enviar un castigo devastador, un diluvio que borraría toda forma de vida. Siusudra, al recibir un mensaje divino a través de un sueño, se despertó con el corazón palpitante. En su visión, un dios le instruía a construir una gran embarcación, un arca que lo salvaría a él y a su familia de la inminente catástrofe. Sin dudar, reunió a sus seres queridos y comenzó a trabajar en la monumental tarea. Con la ayuda de sus súbditos, levantaron la estructura de madera mientras el cielo se oscurecía y el viento comenzaba a aullar. Los días pasaron y las nubes se acumularon en el horizonte como un presagio de lo que estaba por venir. Siusudra, con su arca finalmente terminada, se preparó para lo peor. Llenó el barco con semillas de todas las plantas, animales de cada especie y, por supuesto, a su familia. La noche del diluvio llegó y las primeras gotas de lluvia cayeron como un torrente de fuego. El agua comenzó a subir, arrastrando todo a su paso. Durante días y noches, el diluvio no cesó. Siusudra y su familia se aferraron a la esperanza mientras el mundo exterior se convertía en un océano interminable. Las olas golpeaban el arca con furia, pero la construcción, bendecida por los dioses, se mantenía a flote. En su interior, el rey reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de un nuevo comienzo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, las lluvias cesaron. El sol volvió a brillar y las aguas comenzaron a retroceder. Siusudra, ansioso, abrió una pequeña ventana del arca y observó un paisaje transformado. Las montañas, antes ocultas, emergían como islas en un mar de desolación. Con el corazón lleno de gratitud, decidió que debía ser el portador de un nuevo amanecer. Al desembarcar, Siusudra ofreció sacrificios a los dioses, agradeciendo por la salvación. Con su familia a su lado, se comprometió a enseñar a las futuras generaciones sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y los dioses. La historia de su supervivencia se convirtió en leyenda, un recordatorio de que la humanidad debía aprender de sus errores. Con el tiempo, las tablillas sumerias se convirtieron en un vínculo entre el pasado y el presente. Los eruditos debatían si el relato de Siusudra era un mito o una realidad. Algunos afirmaban que era una alegoría de la lucha del hombre contra las fuerzas de la naturaleza, mientras que otros creían firmemente en la veracidad de su historia. Sin embargo, todos coincidían en que el mensaje era claro. La vida es un ciclo de destrucción y renacimiento. Las generaciones siguieron contando la historia del diluvio, y cada narrador le daba su propio matiz. En cada rincón de Mesopotamia, el relato se transformaba, pero la esencia permanecía intacta. Siusudra se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro en la oscuridad que recordaba a la humanidad que, a pesar de las adversidades, siempre había una oportunidad para comenzar de nuevo. Así, el diluvio universal, ya sea mito o realidad, se convirtió en parte del tejido cultural de la civilización sumeria. Las tablillas, con su escritura cuneiforme, continuaron siendo un testimonio de la historia, un eco de un tiempo en el que los dioses y los hombres compartían un destino entrelazado. En cada rincón de la tierra, la historia de Siusudra perduraría, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede renacer. En los albores del tiempo, cuando la tierra aún era joven y los cielos estaban poblados por deidades de gran poder, Marduk, el dios de la sabiduría y la guerra, se alzó entre los dioses de Babilonia. Su figura imponente, con una armadura resplandeciente y un cetro que brillaba como el sol, inspiraba tanto temor como admiración. Los cielos estaban en tumulto y las fuerzas del caos, lideradas por Tiamat, la diosa primordial del océano, amenazaban con desatar su furia sobre el mundo. Los dioses, temerosos de la ira de Tiamat, se reunieron en consejo. Cada uno de ellos ofreció su poder, pero ninguno se atrevió a enfrentarse a la diosa de las aguas. Fue entonces cuando Marduk, con voz firme y decidida, se ofreció como campeón. A cambio de su valentía, exigió ser reconocido como el rey de los dioses, un título que resonó en el corazón de los presentes. Tras un breve debate, los dioses aceptaron, y así Marduk se preparó para la batalla que definiría el destino del cosmos. Con su espada forjada en el fuego de las estrellas y su red mágica que podía atrapar a cualquier criatura, Marduk se adentró en el abismo donde Tiamat aguardaba. La diosa, con su cuerpo serpentino y ojos que ardían como brasas, se lanzó contra él con una furia desatada. La batalla fue titánica, resonando en los cielos como un trueno. Marduk, ágil y astuto, esquivó los ataques de Tiamat, lanzando su red con precisión divina, atrapando a la diosa en un abrazo de luz. Mientras Tiamat luchaba por liberarse, Marduk invocó los vientos y las tormentas, desatando una tempestad que sacudió los cimientos del universo. Con un grito de guerra, lanzó su espada que atravesó el corazón de Tiamat, dividiendo su cuerpo en dos. De su carne, Marduk creó el cielo y la tierra, dando forma a los ríos y montañas, mientras que de su sangre brotaron los mares. Así, el caos fue transformado en orden, y el mundo comenzó a tomar forma. Los dioses, testigos de la victoria de Marduk, lo aclamaron como su rey. En su honor construyeron una gran ciudad, Babilonia, donde su templo se erguía como un faro de luz y esperanza. Marduk, en su sabiduría, estableció leyes y enseñanzas para guiar a la humanidad, asegurando que el equilibrio entre el cielo y la tierra se mantuviera. Los hombres, agradecidos, ofrecieron sacrificios y oraciones, reconociendo su poder y benevolencia. Sin embargo, la paz no duró eternamente. Con el paso de los siglos, nuevas amenazas surgieron de las sombras, y los ecos de la guerra resonaron nuevamente en los corazones de los dioses. Marduk, aunque rey, sabía que el equilibrio era frágil y que el caos siempre acechaba. Así se preparó para enfrentar cualquier desafío, recordando la lección aprendida en su lucha contra Tiamat. El verdadero poder reside no solo en la fuerza, sino en la sabiduría y la unidad. Los hombres, inspirados por las hazañas de su dios, comenzaron a contar historias sobre Marduk y su victoria. Estas leyendas se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en parte del tejido de la cultura babilónica. En cada rincón de la ciudad se erguían estatuas y altares en su honor, y los sacerdotes recitaban los relatos de su valentía, recordando a todos que el orden había triunfado sobre el caos. Con el tiempo, Marduk se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Su historia no solo hablaba de la guerra de los cielos, sino también de la lucha interna de cada ser humano entre el orden y el caos. Así, en cada corazón babilónico, el eco de su victoria resonaba, recordando que, aunque las tormentas pudieran llegar, siempre habría un camino hacia la luz. En la vasta llanura de Sumer, donde el Tigris y el Éufrates se entrelazaban como serpientes en un abrazo eterno, se alzaba la ciudad de Eridu, un lugar envuelto en leyendas y mitos. Se decía que los dioses habían descendido del cielo para fundar esta ciudad, otorgando a sus habitantes el don de la civilización. En sus calles de barro cocido, los ecos de los antiguos rituales resonaban, y los templos dedicados a Enki, el dios de la sabiduría, se erguían como faros de conocimiento. Los habitantes de Eridu, guiados por la mano divina, cultivaban la tierra con destreza. Aprendieron a domesticar el agua, creando canales que llevaban la vida a sus campos. Las cosechas eran abundantes, y la prosperidad florecía como las flores en primavera. Sin embargo, no solo la agricultura prosperaba, el arte y la escritura también nacieron en este crisol de creatividad. Los primeros signos cuneiformes comenzaron a aparecer en tablillas de arcilla, narrando historias de dioses y héroes. Entre los habitantes de Eridu había un joven llamado Gilgamesh, quien soñaba con aventuras más allá de los límites de su ciudad. Desde pequeño había escuchado las historias de los dioses y sus hazañas, y anhelaba ser parte de algo grandioso. Un día, mientras exploraba las ruinas de un antiguo templo, encontró una estatuilla de Enki que parecía brillar con una luz propia. Al tocarla, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, como si el dios mismo le hablara. Impulsado por una fuerza desconocida, Gilgamesh decidió emprender un viaje hacia las montañas sagradas, donde se decía que los dioses se reunían. En su travesía, se encontró con criaturas míticas y desafíos que pondrían a prueba su valor. Cada paso lo acercaba más a su destino, pero también lo alejaba de la seguridad de Eridu. Sin embargo, su corazón ardía con la determinación de descubrir su verdadero propósito. Al llegar a las montañas, se encontró con un anciano sabio que custodiaba la entrada a un templo olvidado. El anciano, con ojos que reflejaban la sabiduría de mil años, le habló de la conexión entre los dioses y los mortales. «No eres solo un hombre, Gilgamesh. Eres un hijo de la tierra y del cielo. Tu destino está entrelazado con el de Eridu», le dijo, revelando que su viaje no era solo físico, sino también espiritual. Con renovada determinación, Gilgamesh regresó a su ciudad, llevando consigo el conocimiento adquirido. Comenzó a compartir sus experiencias, inspirando a otros a buscar su propio camino hacia la sabiduría. La ciudad de Eridu se transformó en un centro de aprendizaje, donde los jóvenes se reunían para escuchar las historias de su viaje y aprender sobre la conexión entre lo divino y lo humano. A medida que pasaron los años, Eridu se convirtió en un símbolo de la civilización, un lugar donde los dioses y los mortales coexistían en armonía. Las enseñanzas de Gilgamesh se transmitieron de generación en generación, y la ciudad floreció como un faro de luz en la oscuridad del mundo antiguo. Sin embargo, la sombra de la ambición y la codicia también comenzó a extenderse, amenazando la paz que habían construido. Los dioses, al ver el cambio en los corazones de los hombres, decidieron intervenir. En una noche estrellada, descendieron a la tierra en forma de luz y se reunieron en el templo de Enki. Allí discutieron el destino de Eridu y de sus habitantes. La decisión fue difícil, pero sabían que debían recordarles a los mortales la importancia de la humildad y el respeto hacia lo divino. Así enviaron un mensaje a Gilgamesh, quien se encontraba en el templo, meditando sobre su papel en la historia. Comprendió que su viaje no había terminado. Debía guiar a su pueblo de regreso a los valores que habían cimentado su civilización. Con el corazón lleno de propósito, se dirigió a la plaza central de Eridu, donde convocó a todos los ciudadanos para recordarles la grandeza de su origen y la necesidad de vivir en armonía con los dioses. La ciudad de Eridu, forjada por la mano de los dioses y el esfuerzo de sus habitantes, continuó su legado a lo largo de los siglos. Aunque el tiempo borró sus huellas, la esencia de su historia perduró, recordando a las generaciones futuras que la verdadera civilización no solo se construye con ladrillos y barro, sino con el respeto y la conexión entre lo humano y lo divino. Las tablillas de arcilla sumerias, frágiles y polvorientas, reposaban en la penumbra de una antigua biblioteca, custodiadas por el tiempo y el olvido. Cada una de ellas contenía inscripciones en cuneiforme, un lenguaje que susurraba historias de dioses, reyes y secretos que habían permanecido ocultos durante milenios. Los eruditos de la ciudad de Ur, con sus túnicas de lino y sus ojos curiosos, se acercaban a estos artefactos con reverencia. Conscientes de que en sus manos sostenían el conocimiento de una civilización que había florecido en las riberas del Tigris y el Éufrates. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la sala, un joven escriba llamado Enki se adentró en la biblioteca. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción de descubrir nuevos textos, sino por la leyenda que había escuchado en susurros. Se decía que una tablilla en particular contenía la clave para desvelar el destino de los hombres. Con manos temblorosas, Enki comenzó a examinar las tablillas, buscando aquella que prometía revelar los secretos del universo. Tras horas de búsqueda, sus dedos se detuvieron en una tablilla que parecía brillar con una luz propia. La arcilla, aunque desgastada, conservaba un brillo que atraía su mirada. Con cuidado, desenrolló el pergamino que la cubría y comenzó a leer. Las palabras danzaban ante sus ojos, describiendo un antiguo ritual que prometía otorgar poder y sabiduría a quien lo realizara. Sin embargo, advertía también sobre las consecuencias de tal conocimiento, un precio que podría ser demasiado alto. Movido por la ambición y la curiosidad, Enki decidió llevar a cabo el ritual. Reunió los ingredientes necesarios: tierra de la orilla del río, agua de la fuente sagrada y un puñado de hierbas que crecía en los campos cercanos. Con cada elemento, recitaba las palabras sagradas que había descifrado, sintiendo cómo la energía del universo comenzaba a fluir a su alrededor. La atmósfera se tornó densa y un viento suave susurró entre las estanterías, como si los dioses mismos estuvieran observando. Al finalizar el ritual, Enki sintió una oleada de poder recorrer su ser. Su mente se llenó de visiones. El pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en un solo hilo de tiempo. Vio la grandeza de su civilización, pero también las sombras que acechaban en el horizonte. Comprendió que el conocimiento era un arma de doble filo, capaz de elevar a los hombres o de llevarlos a su perdición. Sin embargo, la sed de poder nubló su juicio y decidió utilizar lo que había aprendido para ascender en la jerarquía de su ciudad. Los días pasaron y Enki se convirtió en un consejero influyente, guiando a los líderes de Ur con su sabiduría recién adquirida. Pero a medida que su poder crecía, también lo hacía la desconfianza entre sus pares. Los murmullos de traición comenzaron a circular, y pronto, aquellos que una vez lo veneraron comenzaron a temerle. Enki, cegado por su ambición, no vio las señales que advertían de su inminente caída. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde su ventana, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las visiones que había tenido durante el ritual regresaron, pero esta vez eran oscuras y amenazantes. Vio su propia imagen rodeada de sombras y comprendió que había desatado fuerzas que no podía controlar. En un intento desesperado por revertir su destino, regresó a la biblioteca, buscando la tablilla que había desencadenado su suerte. Al llegar, encontró la sala vacía, como si el tiempo hubiera borrado su existencia. Las tablillas estaban esparcidas y el silencio era abrumador. Enki se dio cuenta de que había perdido no solo el conocimiento, sino también su conexión con la sabiduría ancestral. En su búsqueda de poder, había olvidado la lección más importante. El verdadero conocimiento no se trata de dominar a otros, sino de entender y respetar el equilibrio del mundo. Así, el joven escriba se convirtió en un eco del pasado, un recordatorio de que los secretos ocultos en las tablillas de arcilla sumerias no eran solo palabras, sino advertencias sobre la naturaleza humana. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, la historia de Enki se unió a las leyendas de su pueblo. Un relato que perduraría en el tiempo, esperando ser recordado por aquellos que se atrevieran a buscar la verdad. Las leyendas susurraban que el jardín del Edén se hallaba en la vasta y fértil Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates se entrelazaban como serpientes de agua. En aquellos tiempos remotos, la tierra era un paraíso de abundancia, donde los árboles frutales se inclinaban bajo el peso de sus dulces ofrendas y las flores brotaban en un estallido de colores vibrantes. Los habitantes de la región, hombres y mujeres de piel bronceada, vivían en armonía con la naturaleza, cultivando la tierra y venerando a los dioses que les otorgaban la prosperidad. Entre ellos, un joven llamado Asher soñaba con descubrir los secretos del jardín. Desde niño, había escuchado las historias de su abuelo, quien afirmaba haber visto la entrada del paraíso en una noche estrellada. Asher pasaba horas contemplando el horizonte, imaginando un lugar donde la vida florecía sin esfuerzo y donde la tristeza no tenía cabida. Su corazón ardía con el deseo de encontrar ese Edén perdido. Un día, mientras exploraba las orillas del río, Asher se topó con una anciana de ojos profundos y sabiduría infinita. Ella le habló de un camino oculto que conducía al jardín, un sendero que solo los puros de corazón podían encontrar. Intrigado, Asher le pidió que le revelara la ruta, pero la anciana sonrió y le dijo que debía primero demostrar su valía. El jardín no se encuentra en un mapa, sino en el alma de quien lo busca, le advirtió. Decidido a probar su valía, Asher se embarcó en una serie de pruebas. Primero, ayudó a un anciano a cruzar el río, desafiando las corrientes que amenazaban con arrastrarlo. Luego, compartió su escaso alimento con una familia hambrienta, sintiendo el calor de la gratitud en sus corazones. Cada acto de bondad lo acercaba más a su objetivo, y con cada paso, su espíritu se iluminaba. Finalmente, tras días de esfuerzo y reflexión, Asher regresó a la anciana. Ella lo miró con aprobación y le reveló que el camino hacia el jardín del Edén se encontraba en su interior. La verdadera esencia del paraíso reside en la compasión y el amor que ofreces a los demás, le explicó. Con esas palabras resonando en su mente, Asher comprendió que el jardín no era un lugar físico, sino un estado de ser. Con el corazón lleno de gratitud, Asher decidió compartir su descubrimiento con su comunidad. Comenzó a organizar encuentros donde la gente podía compartir sus historias, sus alegrías y sus penas. Poco a poco, la aldea se transformó en un lugar de unión y apoyo, donde cada individuo se sentía valorado y amado. La esencia del jardín floreció en cada rincón, y la tristeza se desvaneció como el rocío al amanecer. Los años pasaron, y Asher se convirtió en un anciano sabio, conocido por su bondad y su capacidad para unir a las personas. En su lecho de muerte, rodeado de aquellos a quienes había tocado con su amor, sonrió al recordar su búsqueda. Había encontrado el jardín del Edén no en un lugar lejano, sino en el corazón de su comunidad, donde la generosidad y la empatía habían creado un paraíso en la tierra. Así, la leyenda del jardín del Edén se transformó en un legado, un recordatorio de que la verdadera felicidad se encuentra en las conexiones que forjamos y en el amor que compartimos. Y aunque el tiempo siguió su curso, la esencia del jardín perduró, floreciendo en cada acto de bondad que se realizaba en la tierra de Mesopotamia. En un tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales, un ser divino conocido como el Creador decidió dar vida a una nueva criatura. Con manos de luz y un corazón lleno de anhelos, se arrodilló junto a un río de aguas cristalinas. Allí recogió el barro más puro, ese que brillaba con la esencia de la tierra y el cielo. Con cada puñado, el Creador moldeaba la forma de un hombre, infundiendo en él la chispa de la vida. Mientras trabajaba, los dioses observaban desde las alturas, intrigados por la creación que se desarrollaba ante sus ojos. Algunos se mostraban escépticos, cuestionando la necesidad de un ser que pudiera pensar y sentir. Sin embargo, el Creador, con su sabiduría infinita, sabía que el hombre sería un reflejo de su propia esencia, capaz de amar, crear y destruir. Al finalizar su obra, el Creador sopló suavemente sobre el barro, y en ese instante, el hombre cobró vida. Sus ojos se abrieron, revelando un mundo lleno de maravillas y peligros. Sin embargo, el Creador no se detuvo ahí. Con un gesto sutil, decidió otorgarle un don especial, la capacidad de aprender y adaptarse, como si su esencia estuviera entrelazada con el mismo tejido del universo. Los dioses, al ver la creación del hombre, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos temían que esta nueva criatura pudiera desafiar su autoridad, mientras que otros se maravillaban de su potencial. En un consejo divino, se discutió la posibilidad de modificar al hombre, de dotarlo de habilidades que lo hicieran aún más formidable. Pero el Creador se opuso firmemente, defendiendo la pureza de su creación. A pesar de su resistencia, un grupo de dioses decidió actuar en secreto. Con un toque de su poder, comenzaron a infundir en el hombre habilidades extraordinarias, fuerza sobrehumana, agilidad inigualable y una inteligencia que desbordaba los límites de la comprensión. Sin embargo, estas modificaciones no vinieron sin consecuencias. El hombre, ahora más poderoso, comenzó a cuestionar su lugar en el mundo y su relación con los dioses. Con el tiempo, el hombre se volvió ambicioso, buscando dominar la tierra y sus recursos. Las ciudades crecieron, y con ellas, la arrogancia de sus habitantes. El Creador, al ver cómo su obra se desvirtuaba, sintió una profunda tristeza. Había deseado que el hombre fuera un compañero, no un rival. Así, decidió intervenir una vez más. En una noche estrellada, el Creador descendió a la tierra y se presentó ante el hombre. Con voz serena, le recordó su origen y la importancia de la humildad. Le habló de la conexión con la naturaleza y de la necesidad de vivir en armonía con el mundo que lo rodeaba. El hombre, tocado por la sabiduría del Creador, comenzó a reflexionar sobre su existencia. Sin embargo, la ambición había dejado una huella profunda en su corazón. Aunque algunos escucharon las palabras del Creador, otros se aferraron a sus nuevas habilidades, desafiando la autoridad divina. Así, se desató un conflicto entre los hombres, quienes se dividieron en facciones, cada una buscando demostrar su superioridad. El Creador, al ver el caos que había surgido, decidió que era momento de un nuevo comienzo. Con un gesto poderoso, borró las modificaciones que habían sido impuestas al hombre, devolviéndolo a su forma original de barro. Sin embargo, en su corazón, el Creador dejó una semilla de esperanza, la capacidad de aprender de sus errores y la posibilidad de redención. Así, el hombre, aunque regresó a su esencia primigenia, llevaba consigo la memoria de su ambición y la lección de la humildad. Con el tiempo, se esforzó por reconstruir su relación con la tierra y los dioses, buscando un equilibrio que le permitiera vivir en paz. Y así, en el ciclo eterno de creación y destrucción, el hombre comenzó su viaje hacia la verdadera comprensión de su lugar en el universo. En un tiempo en que la humanidad aún se maravillaba ante los misterios del cielo, los antiguos pueblos de la tierra hablaban de los carros de los dioses, vehículos celestiales que surcaban los cielos con una majestuosidad inigualable. Se decía que estos carros eran forjados en el corazón de las estrellas, brillando con una luz que desafiaba la oscuridad de la noche. Los relatos de sus travesías eran contados en susurros, como si el aire mismo temiera perturbar la paz de los dioses. Los sabios de la época, aquellos que se dedicaban a la observación de los astros, afirmaban que los carros eran guiados por deidades que descendían a la tierra para impartir conocimiento y sabiduría. En las noches despejadas, los aldeanos se reunían en las colinas, mirando hacia el firmamento, esperando ver el destello de un carro cruzando el cielo. Cuando esto ocurría, el asombro llenaba sus corazones, y muchos creían que era un augurio de prosperidad. Una de las leyendas más conocidas hablaba de un carro dorado que pertenecía a un dios del trueno. Se decía que su llegada traía consigo tormentas y relámpagos, pero también fertilidad para los campos. Los agricultores, al ver el cielo oscurecerse, se apresuraban a ofrecer sacrificios, esperando que el dios les bendijera con lluvias abundantes. En sus rituales, danzaban y cantaban, convencidos de que sus plegarias alcanzarían los oídos divinos. En una aldea remota, un joven llamado Elian soñaba con ver uno de esos carros. Desde pequeño, había escuchado las historias de su abuelo, quien afirmaba haber presenciado la llegada de un carro plateado que iluminó la noche como un sol. Elian pasaba horas en el campo, observando el cielo, esperando que su destino se cruzara con el de los dioses. Su corazón latía con fuerza cada vez que una estrella fugaz surcaba el firmamento, creyendo que era un signo de que su deseo se haría realidad. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, un estruendo resonó en la distancia. Elian se levantó de un salto, su corazón palpitando con emoción. En el horizonte, una luz brillante se acercaba, y pronto pudo distinguir la silueta de un carro resplandeciente. Era un espectáculo que desafiaba la lógica, un vehículo que parecía flotar en el aire, tirado por criaturas aladas que emitían un canto melodioso. Elian sintió que su alma se elevaba con cada latido. El carro descendió suavemente, aterrizando en un claro del bosque. Elian, impulsado por una mezcla de temor y curiosidad, se acercó cautelosamente. De su interior emergió una figura radiante, un ser de luz que parecía estar hecho de estrellas. La deidad lo miró con ojos que reflejaban la sabiduría de mil generaciones. «He venido a ti, joven soñador», dijo con una voz que resonaba como el eco de un trueno lejano. Elian, atónito, apenas pudo articular palabra. La deidad continuó. «Tu deseo de conocer los secretos del universo ha sido escuchado. Pero recuerda, el conocimiento trae consigo una gran responsabilidad». Con un gesto de su mano, el ser de luz hizo que el carro se iluminara aún más, revelando antiguos pergaminos y artefactos que contenían el saber de los dioses. Durante lo que pareció una eternidad, Elian absorbió cada palabra, cada imagen que se desplegaba ante él. Aprendió sobre la conexión entre los cielos y la tierra, sobre cómo los ciclos de la naturaleza estaban entrelazados con los movimientos de los astros. Cuando finalmente el carro comenzó a elevarse de nuevo, la deidad le ofreció un último consejo. Comparte este conocimiento con tu pueblo, y ellos también verán la luz. Con el corazón lleno de gratitud, Elian observó cómo el carro se perdía en la inmensidad del cielo. Regresó a su aldea, decidido a transmitir lo que había aprendido. Desde aquel día, los aldeanos no solo miraron al cielo con asombro, sino que también comenzaron a entender su lugar en el vasto universo. Los carros de los dioses ya no eran solo leyendas, sino símbolos de un conocimiento que unía a la humanidad con lo divino, recordándoles que siempre había algo más allá de lo que podían ver. En las arenas del tiempo, donde el sol ardía con fuerza y las sombras de las pirámides se alargaban al caer la tarde, un grupo de sabios se reunía en la gran biblioteca de Tebas. Sus rostros, marcados por la sabiduría y la curiosidad, reflejaban la inquietud que había surgido entre ellos. La conexión entre los Anunnaki, seres de otro mundo, y los dioses venerados en el antiguo Egipto. Uno de los más ancianos, conocido como Imhotep, comenzó a relatar las leyendas que hablaban de estos seres. Se decía que los Anunnaki habían descendido de los cielos, trayendo consigo conocimientos y habilidades que desafiaban la comprensión humana. Los egipcios, fascinados por su poder, los habían elevado a la categoría de dioses, otorgándoles templos y rituales en su honor. Mientras las llamas de las antorchas danzaban, otro sabio, llamado Amun, se atrevió a cuestionar la veracidad de tales relatos. ¿Acaso no son los dioses de nuestra tierra, como Ra y Osiris, quienes han guiado a nuestro pueblo a lo largo de los siglos. ¿Por qué deberíamos rendir culto a seres que podrían ser meras sombras de nuestra imaginación? Imhotep, con una mirada profunda, respondió: los dioses de Egipto son manifestaciones de fuerzas universales, pero los Anunnaki podrían haber sido los mensajeros de esas fuerzas. Tal vez en su llegada nos enseñaron a construir, a soñar y a elevarnos más allá de nuestras limitaciones. La conversación se tornó más intensa y las teorías comenzaron a entrelazarse. Algunos afirmaban que las pirámides eran un legado de los Anunnaki, estructuras diseñadas para honrar a estos seres celestiales. Otros sostenían que los jeroglíficos escondían secretos que revelaban la verdadera naturaleza de los dioses, un lenguaje que solo los más sabios podían descifrar. Una noche, mientras la luna iluminaba el Nilo, un joven aprendiz llamado Khepri decidió emprender un viaje hacia las tierras del sur, donde se decía que los vestigios de los Anunnaki aún permanecían ocultos. Con un corazón lleno de esperanza y un mapa antiguo en sus manos, se adentró en la selva, guiado por las estrellas y los ecos de las leyendas. Tras días de búsqueda, Khepri llegó a un templo olvidado, cubierto de enredaderas y misterio. En su interior encontró inscripciones que hablaban de la creación del mundo y de seres que descendieron del cielo. Con cada símbolo que descifraba, su asombro crecía y comprendió que la historia de los Anunnaki estaba entrelazada con la de su propio pueblo. Al regresar a Tebas, Khepri compartió sus hallazgos con los sabios, quienes escucharon con atención. Las dudas comenzaron a disiparse, y la idea de que los Anunnaki habían influido en la cultura egipcia se convirtió en un tema de estudio y reflexión. La búsqueda de la verdad se transformó en un viaje colectivo, donde cada uno aportaba su conocimiento y su fe. Así, en el corazón de Egipto, la historia de los Anunnaki y los dioses se entrelazó, creando un tapiz de creencias que perduraría a lo largo de los siglos. Los sabios comprendieron que, aunque los dioses pudieran ser diferentes, la esencia de la búsqueda espiritual y el deseo de comprender el universo eran universales, un legado que trascendía el tiempo y el espacio. Las almas de los difuntos se reunían en el inframundo sumerio, un vasto y sombrío reino donde la luz del sol nunca penetraba. En el centro de este dominio, un trono de obsidiana se erguía, adornado con inscripciones que narraban las hazañas de los dioses. Allí, en ese trono, se encontraba Ereshkigal, la diosa de la muerte, quien gobernaba con mano firme y mirada penetrante. Su presencia imponía respeto y temor entre las almas que aguardaban su juicio. Un día, un alma errante, un guerrero llamado Gilgamesh, llegó ante el tribunal de Ereshkigal. Había caído en batalla, pero su espíritu no estaba dispuesto a aceptar la eternidad en la oscuridad. Con voz firme, se presentó ante la diosa, reclamando su derecho a ser juzgado. Ereshkigal, intrigada por su audacia, decidió escuchar su historia. El guerrero relató sus hazañas, sus victorias y su búsqueda de la inmortalidad, mientras las sombras del inframundo se arremolinaban a su alrededor. Los dioses del inframundo, entre ellos Nergal y Ninlil, se reunieron para deliberar. Cada uno tenía su propia opinión sobre el destino del guerrero. Nergal, dios de la guerra, abogaba por la clemencia, recordando que incluso los más valientes podían caer. Ninlil, diosa de la fertilidad, sostenía que el ciclo de la vida y la muerte debía ser respetado y que Gilgamesh debía permanecer en el inframundo como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. Mientras tanto, Ereshkigal observaba en silencio, sopesando las palabras de sus hermanos. sabía que el juicio no solo afectaría a Gilgamesh, sino que también podría alterar el equilibrio del inframundo. Finalmente, decidió que el guerrero debía enfrentarse a una prueba, una que pondría a prueba su valor y su deseo de regresar al mundo de los vivos. Con un gesto de su mano, convocó a las sombras que danzaban a su alrededor, formando un laberinto de ilusiones y desafíos. Gilgamesh, sin dudar, se adentró en el laberinto. Las sombras susurraban sus miedos más profundos, pero el guerrero se mantuvo firme. Recordó a sus amigos, a su ciudad y a su búsqueda de la inmortalidad. Cada paso que daba lo acercaba más a la salida, pero también lo enfrentaba a visiones de su propia muerte y de aquellos que había perdido. Sin embargo, su determinación lo guiaba, y pronto encontró la luz que marcaba el final del laberinto. Al salir, se encontró de nuevo ante Ereshkigal, quien lo miraba con una mezcla de admiración y desafío. «Has demostrado valor, Gilgamesh», dijo, su voz resonando en el aire pesado del inframundo. «Pero el camino hacia la vida no es sencillo. Debes llevar contigo el peso de tus decisiones y aprender a aceptar la mortalidad». El guerrero asintió, comprendiendo que su búsqueda de la inmortalidad no era solo un deseo egoísta, sino una lección sobre la vida misma. Ereshkigal, satisfecha con su respuesta, decidió otorgarle una segunda oportunidad. Con un gesto, abrió un portal que brillaba con la luz del sol. «Regresa a tu mundo, pero recuerda siempre lo que has aprendido aquí. La vida es un regalo, y cada momento cuenta». Gilgamesh, agradecido, cruzó el umbral, sintiendo el calor del sol en su piel por primera vez desde su llegada al inframundo. Al regresar a su ciudad, el guerrero se convirtió en un líder sabio, guiando a su pueblo con la comprensión de que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Compartió sus experiencias, enseñando a otros a valorar cada día y a enfrentar sus miedos. Así, el juicio de los dioses en el inframundo no solo transformó a Gilgamesh, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de su pueblo, recordándoles que la verdadera inmortalidad reside en las acciones y legados que dejamos atrás. Las nubes se agolpaban en el horizonte, presagiando la llegada de un conflicto que resonaría a través de los eones. En Lil, el señor del viento y de las tormentas se alzaba en su trono de nubes, su mirada fulgurante atravesando el firmamento. En su pecho ardía la ira por la desobediencia de su hermano Enki, el dios de las aguas y la sabiduría, quien había otorgado a la humanidad el conocimiento que Enlil consideraba prohibido. Enki, con su corazón lleno de compasión, había visto el sufrimiento de los hombres, quienes clamaban por ayuda en su lucha por la supervivencia. Decidido a guiarlos, les había enseñado a cultivar la tierra y a construir ciudades. Sin embargo, su acto de bondad había desatado la furia de Enlil, quien veía en la humanidad una amenaza a su dominio. La batalla comenzó en el cielo, donde relámpagos y truenos se entrelazaban en un espectáculo aterrador. Enlil, con su cetro de tormentas, lanzaba ráfagas de viento que desgarraban las nubes, mientras Enki, con su tridente de agua, respondía creando torrentes que desbordaban ríos y mares. La tierra temblaba bajo el peso de su enfrentamiento, y los mortales, aterrados, se arrodillaban en sus templos, implorando a los dioses por clemencia. A medida que la lucha se intensificaba, los astros en el cielo parecían temer por su existencia. Las constelaciones, testigos silenciosos de la contienda, se movían con inquietud, como si presintieran que el equilibrio del mundo pendía de un hilo. En medio del caos, Enki, con su sabiduría innata, buscó una forma de apaciguar a su hermano. En un momento de calma, se dirigió a Enlil, recordándole los días en que juntos habían creado la humanidad. ¿Acaso no son ellos nuestra obra maestra? Preguntó Enki, su voz resonando como un eco en el vasto firmamento. Si los destruyes, destruirás también lo que hemos forjado juntos. Enlil, aunque enfurecido, sintió un destello de duda. La humanidad, con su capacidad de amar y crear, había sido un reflejo de su propia grandeza. Sin embargo, la rabia de Enlil no se disipó fácilmente. Tu compasión los ha hecho débiles, replicó, su voz retumbando como un trueno. Debemos mantener el orden, o el caos reinará. Enki, consciente de que la batalla no solo era por el dominio, sino por el futuro de los mortales, propuso un pacto. Dejemos que ellos elijan su destino. Si fallan, será su propia elección. La propuesta resonó en el corazón de Enlil, quien tras un largo silencio asintió. La tormenta comenzó a amainar y los relámpagos se convirtieron en destellos de luz que iluminaban el cielo. Así, los dioses decidieron otorgar a la humanidad la libertad de elegir su camino. Un regalo que traería tanto esperanza como sufrimiento. Con el tiempo, la batalla se convirtió en una leyenda, un relato que los hombres contarían a sus descendientes. Enlil y Enki, aunque diferentes en su esencia, aprendieron a coexistir, cada uno desempeñando su papel en el vasto tapiz de la creación. La humanidad, con sus triunfos y fracasos, se convirtió en el reflejo de la complejidad de sus creadores. Un recordatorio eterno de que incluso los dioses pueden encontrar la redención en la comprensión mutua. Las ruinas de Nibiru, el planeta perdido, se encontraban en un rincón olvidado del vasto desierto de los vientos. Durante siglos, los sabios de antiguas civilizaciones habían hablado de su existencia. Un mundo que orbitaba entre los límites de la realidad y la leyenda. Se decía que Nibiru era un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban y donde los dioses caminaban entre los mortales. Un joven explorador llamado Astar, impulsado por la curiosidad y el deseo de descubrir lo desconocido, se adentró en el desierto. Con un mapa desgastado por el tiempo y un corazón lleno de esperanza, siguió las pistas que lo llevarían a las ruinas. Las noches eran frías y las tormentas de arena a menudo lo acechaban, pero su determinación nunca flaqueó. Tras días de búsqueda, Astar llegó a un valle oculto, donde las sombras de antiguas estructuras se alzaban contra el cielo estrellado. Las piedras, cubiertas de inscripciones en un idioma olvidado, parecían susurrar secretos de un tiempo en que Nibiru era un lugar de esplendor. Con cada paso que daba, sentía que el aire vibraba con la energía de aquellos que habían habitado el planeta. Mientras exploraba, Astar encontró un altar en el centro de lo que una vez fue un gran templo. En él, un objeto brillante reposaba, cubierto de polvo y telarañas. Al acercarse, sintió una conexión inexplicable, como si el objeto lo llamara. Era un artefacto de un material desconocido, que emitía una luz suave y pulsante, como el latido de un corazón antiguo. Con cuidado, Astar lo levantó, y en ese instante, una visión lo envolvió. Imágenes de Nibiru en su apogeo se desplegaron ante sus ojos. Ciudades flotantes, seres de luz y un cielo lleno de estrellas que danzaban. Comprendió que el planeta no solo había sido un hogar, sino un crisol de conocimiento y poder. Sin embargo, también vio su caída, un cataclismo que había llevado a su desaparición. Despertó de la visión con el artefacto aún en sus manos, y una nueva comprensión lo invadió. Nibiru no era solo un lugar físico, sino un símbolo de lo que se había perdido en la búsqueda del poder. Astar decidió que su misión no era solo descubrir las ruinas, sino preservar la sabiduría de aquellos que habían vivido allí. Con el artefacto como guía, comenzó a trazar un nuevo mapa, uno que no solo mostrara la ubicación de las ruinas, sino que también contara la historia de Nibiru. Sabía que debía compartir su descubrimiento con el mundo, para que las lecciones del pasado no se repitieran. La historia de Nibiru debía ser recordada, no como un mito, sino como un legado. Al salir del valle, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. Astar sintió que su viaje apenas comenzaba. Las ruinas de Nibiru no solo eran un destino, sino un punto de partida hacia un futuro donde la sabiduría de los antiguos pudiera guiar a la humanidad. Con el artefacto en su pecho y la historia en su corazón, se dirigió hacia el horizonte, listo para enfrentar lo que vendría. Ninurta, el guerrero del cielo, era conocido en las antiguas tierras de Sumer como el dios de la guerra y la agricultura. Su figura imponente se alzaba en los templos, donde los fieles ofrecían sacrificios para obtener su favor. Con un hacha en una mano y un arco en la otra, se decía que podía desatar tormentas y hacer temblar la tierra con su furia. Sin embargo, su esencia iba más allá de la mera fuerza. Era un protector de la humanidad, un defensor de los débiles y un cazador de demonios que amenazaban la paz. En las leyendas se narraba cómo Ninurta descendió del cielo en un carro de fuego, guiado por las estrellas. Su llegada fue precedida por un estruendo que resonó en los corazones de los hombres, quienes lo vieron como un signo de esperanza. En su búsqueda de justicia, se enfrentó a la serpiente de siete cabezas, un monstruo que devoraba las cosechas y sumía a las aldeas en la desesperación. Con astucia y valentía, Ninurta trazó un plan que lo llevó a la cueva del monstruo, donde la oscuridad se mezclaba con el eco de susurros malignos. La batalla fue feroz, y el aire se llenó de gritos y el sonido del metal chocando. Ninurta, con su hacha brillante, cortó una de las cabezas de la serpiente, y con cada golpe, la tierra temblaba. Sin embargo, no solo se trataba de fuerza bruta. El guerrero del cielo utilizó su ingenio para atrapar a la bestia en una trampa de luz, un destello que la cegó y la hizo vulnerable. Así, con un último grito de desafío, la serpiente fue derrotada y la paz regresó a las tierras de Sumer. Tras la victoria, Ninurta no se limitó a celebrar su triunfo. En su sabiduría, comprendió que la guerra no era el único camino hacia la prosperidad. Decidió enseñar a los hombres el arte de la agricultura, mostrándoles cómo cultivar la tierra y cosechar sus frutos. Con su guía, los campos florecieron y las aldeas prosperaron. Los habitantes agradecidos erigieron estatuas en su honor y cada primavera celebraban festivales en los que ofrecían los primeros frutos de la cosecha. Sin embargo, la paz es efímera y las sombras siempre acechan. Un nuevo enemigo surgió, un dios celoso que deseaba arrebatar a Ninurta su lugar en el panteón. Este ser, conocido como el dios de la oscuridad, comenzó a sembrar discordia entre los hombres, incitándolos a la guerra y la rivalidad. Ninurta, al enterarse de la intriga, se preparó para enfrentar esta nueva amenaza, sabiendo que la unidad de su pueblo era la clave para mantener la paz. En una noche estrellada, el guerrero del cielo se reunió con los líderes de las aldeas, instándolos a dejar de lado sus diferencias y unirse contra el enemigo común. Con su carisma y determinación, logró encender la llama de la esperanza en los corazones de los hombres. Juntos, formaron un ejército y bajo la guía de Ninurta, marcharon hacia la oscuridad, dispuestos a luchar por su hogar y su futuro. La batalla fue épica, un choque de luz y sombra que resonó en los cielos. Ninurta, en el centro del combate, brillaba como un faro de valor. Con cada enemigo que caía, la oscuridad retrocedía y la luz de la esperanza se expandía. Finalmente, en un enfrentamiento decisivo, Ninurta se enfrentó al dios de la oscuridad y con un grito que resonó en todo el universo, lo derrotó, sellando su destino en las profundidades del abismo. Con la victoria asegurada, Ninurta regresó a su pueblo, donde fue recibido como un héroe. Sin embargo, en su corazón, sabía que la verdadera victoria no era solo sobre la guerra, sino sobre la unión y la prosperidad. Así continuó guiando a su gente, enseñándoles a vivir en armonía con la tierra y entre ellos. Su legado perduró a través de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y valentía. Las historias de Ninurta se contaron de generación en generación, y su figura se convirtió en un faro de luz en tiempos oscuros. En cada rincón de Sumer, su nombre era pronunciado con reverencia, recordando a todos que, aunque el guerrero del cielo había partido, su espíritu seguía vivo en cada cosecha, en cada rayo de sol que iluminaba la tierra. Así, Ninurta, el guerrero del cielo, se convirtió en un mito, un recordatorio eterno de que la verdadera fuerza reside en la unidad y el amor por la humanidad.